y lo hará en el Teatro Campos Elíseos.
Yo no quiero problemas.
David de María en concierto. Entradas ya a la venta en teatrocampos.com y taquilla.
Deseado cada día que fueras feliz.
Estás en Radio Nervio.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más a su cita diaria con el deporte aquí en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport, aquí estamos en rigurosísimo directo porque la atención informativa así lo merece. Iker Fernández, Gabón, buenas noches.
Malo sería que hiciésemos programas aquí en diferido, ¿no?
Pero bueno, los viernes ya cuando se acaba la liga solemos hacer resumen de la semana, sí. Pero hoy evidentemente la noticia estaba en San Mamés, en esa comparecencia de prensa de los tres pesos pesados del club, vamos a decirlo así, en los apartados de gestión, el presidente John Uriarte, el director deportivo Miquel González y el director general de la institución, en este caso John Berasategui. El mensaje de autocrítica, ambición y optimismo tienes que vender, porque esto es fútbol, al final, y si no lo haces, pues apaga y vámonos, ¿no? Tienes que hacerlo por narices, está obligado, aunque no lo sientas, no puedes decir, bueno, el año que viene a ver si no bajamos a segunda, ese mensaje no lo puedes mandar, y es lógico también que para el año que viene pues los objetivos sean los mismos que estos, es lo lógico, lo que pasa que la gente tiene que tener los pies en el suelo y darse cuenta de lo complicado que es todo eso. Bueno, han pasado muchísimas cosas en la rueda de prensa, ha durado dos horas. Y esto demuestra, querido John, querido presidente del Athletic, con todo el cariño del mundo, esto demuestra, ha hecho bien el presidente en un momento dado en reconocer que una de las cosas que cambiaría es la relación con la prensa. Él cree que ha salido suficiente, nos ha contado las veces que ha salido, pero si tú tardas dos horas en una rueda de prensa es porque no ha salido lo suficiente. Y muchos de los temas que se han abordado se tenían que haber abordado en su momento. Y entre el todo y la nada siempre hay un punto medio. Y sobre todo en el tema Íñigo Martínez, el club tenía que haber hablado mucho antes. Si tampoco había que haber dicho nada del otro mundo. Cuando se le ha preguntado, más allá de escudarse, que las negociaciones el Atleti las mantiene en secreto, más allá de eso, con haber dicho... La oferta que presentó la Junta Directiva sigue activa y esperando a que el jugador nos dé una contestación. Ya estaba. Pero claro, cuando tú callas, cuando tú no apareces, cuando el run run, cuando otros hablan por ti, desde la otra parte, etcétera, etcétera, pues al final termina pasando lo que termina pasando. Ya digo, se han hablado de muchísimas cosas, se han ofrecido muchos datos. Los datos están muy bien. Yo no seré quien los critique. Además, muchos de los datos que se han compartido hoy sobre la lo realizado por el Athletic futbolísticamente sobre el campo son datos que las propias sensaciones que tenemos la mayoría de nosotros así lo atestiguan, porque los datos sirven para contrarrestar las sensaciones. Tú puedes tener la sensación, yo que sé, que se ha jugado mal, pero luego miras los datos y dices, oye, pues hemos tenido más posesión de la que pensaba, hemos robado más balones de los que pensaba. Sí, los datos te ayudan a confrontar un poquito las sensaciones, ¿no? A equilibrarlas. Pero muchas veces los datos, tal y como se presentan, joder, te producen la sensación de que teníamos que haber estado en la Champions y ganándola. No, no sé si me explico. Que el círculo termina cerrándose. Sí, somos conscientes, o la mayoría deberíamos ser conscientes, que este año nos han cumplido los objetivos. Básicamente porque no hemos visto puerta. Y básicamente porque en determinados partidos, encima de no ver puerta, hemos hecho regalos impropios de nuestra solidez defensiva, o por lo menos por aquella solidez defensiva mostrada durante muchos momentos de la temporada. Pero claro, más allá de esos datos, coño, es que hemos quedado octavos. No podemos estar felicitándonos por ser los que más córners sacamos, por los que más robamos, por los que... Porque, insisto, después de escuchar todo lo bien que lo hacemos, que yo no soy el que ponga en duda que hay muchas cosas que hacemos bien, entonces es cuando la sensación te dice, pues porras, teníamos que haber ganado la Champions. Por cierto, y antes de ir paso por paso, punto por punto, a todo lo que se ha dicho en la rueda de prensa, el tema Osasuna está ahí encima de la mesa. El club no tiene absolutamente nada que ver, porque ya desde Pamplona o desde algunos sectores de Pamplona se está vendiendo que el Athletic ha denunciado. El Athletic no ha denunciado absolutamente nada. Hoy el gerente de la entidad ha sido tajante, riguroso. Es absolutamente falso. Se han enterado por la prensa de lo que estaba pasando y no tienen ninguna comunicación de ningún tipo de la UEFA al respecto. O sea, saben lo mismo que nosotros. Y el Atleti está simplemente a la expectativa, a ver qué pasa. No tiene ni arte ni parte en ese expediente abierto por la UEFA al Club Atlético Osasuna. 11:08, hacemos el primer alto en el camino. Entramos enseguida a escuchar la comparecencia de prensa.
El Ayuntamiento de Landio quiere invitarte a participar en las fiestas del Corpus en el barrio de Goicoa, del 8 al 11 de junio. Alarde de danzas, hinchables, concursos, pasacalles con taberna y vitaria, verbenas, todo tipo de actividades para grandes, pequeños y mayores. Consulta el programa festivo y acércate a celebrar las fiestas patronales de Landio Goicoa. No te las puedes perder.
¿Necesitas una empresa de reformas de confianza? Vertical Sostenible es tu solución. Con más de 20 años de experiencia en el sector, Vertical Sostenible es líder en reformas integrales y rehabilitación de edificios. Nuestro equipo de trabajo está listo para empezar todas las obras casi de forma inmediata. Gracias a nuestra capacidad de coordinación, transformamos tus espacios en lugares funcionales y modernos. En Vertical Sostenible, cada proyecto es tratado con cariño y dedicación y somos rigurosos con el cumplimiento de plazos. Visita nuestra página web www.vertical.eu. Llama ahora mismo al 603-420139. Vertical Sostenible, la elección sostenible y responsable para tus obras.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gaursa, en el Alto de Enecuri.
¿Del mundo? Pero qué bilbainada. Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gaursa tenemos el vehículo de ocasión kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gaursa en el Alto de Enecuri.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, en la calle Arenal 2, junto al Teatro Arriaga. Llámenos ya al 94-479-3663 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 10 minutos de la noche. Vamos con esa comparecencia de prensa y creo que es obligado empezar por el tema Íñigo Martínez. Se han dado todo tipo de explicaciones, se ha abordado el tema primero de mutuo propio por parte del presidente y del director general de la institución, Jon Berasategui. Se han contestado a las preguntas, aunque a mí, personalmente, yo no he estado en directo en esta rueda de prensa, llevo trabajando toda tarde y noche, a mí sí me queda un matiz. Al final retorcemos demasiado las palabras. Retorcemos demasiado las palabras, no mentimos porque no se miente, pero se retuercen demasiado las palabras. Pero vamos a escuchar a los protagonistas porque algunas cosas yo creo que sí han quedado meridianamente claras. A ver lo que dice ahora en torno del jugador, ese ente que escribe comunicados a través de su agencia de comunicación. Pero yo creo que hay cosas que se han quedado meridianamente claras. Así que, Fernández.
Así es, vamos a escuchar las valoraciones que hacían en el día de hoy los protagonistas, comenzando precisamente por Berasategui y Uriarte, que explicaban cronológicamente el caso Íñigo Martínez.
El Athletic siempre ha querido que Íñigo Martínez se quede en el Athletic. Presentamos como club, con la anterior junta directiva, una oferta de renovación a Íñigo por escrito. Recibió la comunicación escrita en el mes de abril. El jugador la valoró, empezamos a hablar, tuvimos una serie de conversaciones y el proceso de negociación concluye allá por el mes de mayo, cuando nos traslada el representante Íñigo Martínez, que ante la llegada de las elecciones quería esperar a la llegada del nuevo presidente. Se celebran las elecciones, tenemos nueva junta directiva y nuevo presidente, y como es normal, pues le traslado al presidente los asuntos que están sobre la mesa de relevancia para el club, y entre ellos está la renovación de Íñigo. Le explico cuál es la oferta que le habíamos trasladado a Íñigo y que estamos negociando. Yo me traslada que la hace suya, que es una oferta que presenta el club, y que la primera reunión con el representante de Íñigo la quiere tener él, porque tiene una relación personal con Íñigo, con el agente de Íñigo, y ese primer paso lo iba a dar él.
Sí, así es. Uno de los primeros temas que abordé al entrar en el Athletic fue la renovación de Íñigo Martínez, y bueno, di ese paso y le comenté a Jon que quería estar con él porque conocía previamente al representante de Íñigo. Contacté con él para hacer una reunión. Y finalmente nos juntamos el 11 de julio. Fue una reunión muy cordial, de hecho fue una comida, y en la misma le reiteré los intereses del Athletic Club, míos también, de que Íñigo renovara con nosotros. Días más tarde, bueno, este interés lo reiteré también por escrito en los días siguientes, en algunos mensajes, y 4 días más tarde de nuestro encuentro recibimos una respuesta por parte del agente. Me pidió reunirnos otra vez, y en esa reunión me comentó que tenía una oferta de un club importante y que quería marcharse. Yo le dije que Íñigo era un jugador importante para nosotros, para nuestro equipo, y que no solo no queríamos que se marchara, sino que queríamos que siguiera con nosotros. Al ser un tema entre clubes, asuntos que gestiona Jon Berasategui, le informé de que a partir de ese momento este asunto lo iba a gestionar Jon.
Y días más tarde, después de ese encuentro del presidente con el representante Íñigo Martínez, recibimos una llamada de un club en el que el ejecutivo de ese club nos comunica que están interesados en la incorporación de Íñigo Martínez. El club, el Athletic, en este caso yo le traslado que es un jugador que es muy importante para nosotros, que es vital para nuestro proyecto deportivo y que queremos que Íñigo se quede con nosotros. No recibimos ninguna oferta de ese club en esa llamada, y lo que os puedo transmitir es que el Athletic no ha recibido ninguna oferta oficial por Íñigo Martínez de ningún club. Transcurre el mercado de verano, la voluntad de Íñigo sigue siendo la de salir, y justo antes de cerrar el mercado de verano el representante Íñigo Martínez nos comunica que si esa es la voluntad del club, que en ningún caso Íñigo, a ver, lo hace de manera tajante, va a renovar por el Athletic, que la decisión del club es la que es, que él tiene contrato en vigor, pero que nos abstengamos siquiera de retomar cualquier tipo de negociación con el jugador para renovar su contrato. Así todo, es verdad que durante ese proceso, desde aquella fecha hasta hoy, pues ha habido algunos acercamientos que han sido infructuosos y así llegamos a la finalización del contrato del jugador.
Bueno, hasta el último día el club ha defendido la profesionalidad del jugador y no hemos entrado ni a confirmar ni a desmentir informaciones que se han publicado ni tampoco rumores que ha habido en la calle. Hemos hecho esto por defender el propio interés del jugador, por defender el interés de la plantilla, que no afectara al desempeño deportivo, y también, por supuesto, en defensa de los intereses del Athletic Club. Y por eso, por este mismo propósito, defender los intereses del Athletic Club, no vamos a dar más detalles acerca de este asunto. Por supuesto, vamos a contestar preguntas. Creemos que hemos dado la información que era necesaria y que era indispensable a nuestra masa social, y nos gustaría zanjar el asunto con lo que hablemos hoy. Por nuestra parte, ha quedado suficientemente claro lo fundamental: quién quería que el jugador continuara y quién era el que se quería marchar.
Yo tengo claro desde hace mucho tiempo que, bueno, desde el momento que dijo que no a la oferta de Aitor Elizegui, tenía claro que Íñigo Martínez se quería marchar. Si un jugador entra en su último año de contrato, un jugador de su nivel entra o pretende entrar o busca entrar en su último año de contrato sin renovar, es porque en principio quiere marcharse. Encima le presentaron un ofertón. Es porque quiere marcharse. O sea, yo eso lo he tenido claro siempre y lo he dicho más de una vez. También alabo a esta junta directiva que haya sabido llevar el tema de Íñigo Martínez entre bambalinas, vamos a decirlo así, sin echarle a los pies de los caballos, para que se forme un run-run insoportable en San Mamés, los partidos que ha jugado, para que estemos, como en el caso Llorente, tirándonos de los pelos para arriba y para abajo. Yo creo que en ese sentido se ha actuado francamente bien. El matiz que decía yo antes, bueno, lo que yo hablaba antes de que muchas veces sí, para defender el club no entras a contestar rumores, a contestar noticias, a contestar informaciones. Cuando te preguntan por ello, dices simplemente que es un asunto interno y que no se habla de negociaciones. ¿Qué haces? Fomentar que quede el relato de la otra parte. Y eso ya es un error de comunicación manifiesto. Y hay un término medio. Con haber dicho que Íñigo Martínez tiene vigente la oferta de renovación que le presentó el anterior presidente, era más que suficiente. Y no desvelas nada, ni pones a los pies de los caballos a nadie, ni absolutamente nada. Pero claro, cuando no dices nada, de nada, de nada, y te enrocas en la nada más absoluta, pues pasan cosas. Y ahora, permítanme que me vuelva un poco retorcido. Me estáis diciendo, o me están diciendo, vamos a tratar de usted, me están diciendo que el representante del jugador le reconoce el verano pasado que tiene una oferta de renovación de un equipo, que todos sabemos quién es, un ofertón por firmar con un equipo que todos sabemos cuál es, el Fútbol Club Barcelona. El propio Jon Berasategui reconoce que un alto ejecutivo de ese equipo le llama y no denunciamos. Según la legislación, no se puede negociar con ningún jugador hasta que le queden seis meses, hasta que falten seis meses para la conclusión de su contrato.
Ya, pero para eso tienes que tener pruebas.
Joder, ¿qué quieres? No, pruebas,
no,
más que evidentes.
No, pero me estoy acordando del caso, no sé, creo que fue con el Atlético de Madrid, a esos correos electrónicos filtrados que llegaron en manos de tal, no sé, me parece un poco complicado.
Que a ver, que igual soy demasiado retorcido, pero es lo primero que he pensado cuando les estaba escuchando.
Te entiendo, pero claro,
no hemos denunciado la actitud del Fútbol Club Barcelona. Y luego escucharemos a los protagonistas el tema de la semántica. ¿Cómo damos vueltas a las cosas? No ha habido una oferta oficial. Recuerden que salió y se extendió, y desde Barcelona se dijo que Mateo Alemany había llamado al Athletic ofreciendo 15 millones más 5 en variables para llevarse el año pasado, o al principio de esta temporada, vamos a decirlo así, a Íñigo Martínez, el verano pasado. Claro, el Athletic reconoce la llamada, porque hoy lo hemos escuchado. Reconoce la llamada, reconoce que por un lado el representante habló, pero es que estas cosas no son de representantes, y por otro lado reconoce que un alto ejecutivo de un club llama preguntando por Íñigo Martínez. Por cierto, lo de llamar es habitual, ¿eh? Yo no tengo la experiencia negociadora de Jon Berasategui, ni por el forro de las narices, pero sí tengo la suficientemente experiencia en esto como para saber cómo se suelen hacer las cosas en el mundo del fútbol. Y lo de llamar antes para tantear y preguntar, a la orden del día, ¿eh? Claro, la pregunta es, ¿qué le contestas tú? Y esa es la pregunta que no se desvela. A ti se supone que te ofrecen 15 más 5, pero tú te escudas única y exclusivamente en que no has recibido una propuesta oficial, por escrito, como se hacen las cosas, que es verdad. Cuando llega la hora de la verdad, se hace así. ¿Vale? Pero tú, ¿qué contestas? Porque si tú le dices, no, es que contamos con Íñigo, que lo dice en un momento dado, si tú le contestas que no lo vamos a vender, si tú le contestas que no estamos interesados en negociar, ¿qué propuesta oficial te van a llamar? Pero si te llaman, es porque algún objetivo la llamada tendrá que tener. Y ese objetivo no va a ser que se lo des gratis por su cara bonita. Yo no me imagino a Mateo Alemany llamando a Jon Berasategui para decirle, oye, Jon, déjanos a Íñigo Martínez, que mira, que termina contrato, nosotros no tenemos un duro, llevamos 17 palancas activadas, te podemos pagar con chapas de Montserrat. ¿Te vale? O sea, me imagino que si le llama, por pura lógica, ¿no? Será para algo. Claro, lo que no se desvela es lo que tú le contestas al interés que muestra tu interlocutor, porque por algo te llama. Porque claro, si te vienen ofreciendo 15, que yo no sé si son 15, y no lo sé,
¿eh? Yo creo que es que la clave está también en eso, ¿eh? En saber si son los 15 o no son los 15.
No lo sé.
Te digo porque claro, es que ahora te sale la duda de decir, hombre, si sabes que no va a renovar.
Claro, es que es eso. Has reconocido ya públicamente que te ha dicho días antes que no va a renovar, que no le presentes ninguna oferta, que no quieres que se va.
Entonces dices, hombre, en el caso hipotético de que sean 15, dices, agarra esos 15. Claro, alguien me dirá, ya, pero es que dejas a la plantilla.
Al final hemos estado. Salvo 15 partidos, hemos estado así.
Ya, pero eso tampoco podemos jugar a saber lo que
claro, pero claro, pero tenemos 15, un déficit estructural terrible, ha dicho 15, el presidente.
Pero 15 millones en el bolsillo por que no juegue él, es para decir, pues sí que nos ha salido caro en la temporada para claro. Él, ¿no?
Bueno, vamos a seguir escuchando las explicaciones, Iker.
Sí, decía Berasategui, decía el director general del Athletic, que no recibió una oferta formal por Íñigo.
He dicho que el Athletic no ha recibido ninguna oferta oficial por parte de ningún club. Llevo mucho tiempo en el fútbol. Las ofertas no son tanteos de agentes, ni creos que. Al club llamó un ejecutivo de un club, no presentó oferta. Ese ejecutivo del club no ha vuelto a llamar. En el fútbol las ofertas se presentan casi siempre por escrito, identificando claramente cuáles son las partes. Nosotros no vamos a fichar a Berenguer o vamos a fichar a Yuri con creos que. Y en este caso, este club o este ejecutivo tiene toda la idea del mundo al Athletic y a mi persona que lleva yo las conversaciones.
Raúl.
Berasategui insiste en que no hubo una oferta oficial.
Te vuelvo a repetir, uno, yo no estoy aquí para desvelar conversaciones, ni WhatsApps, ni mensajes, ni no hay una oferta oficial por parte de ningún club por Íñigo Martínez. Los tanteos que se hagan por parte de alguien que tiene un interés para conseguir un objetivo no son ofertas. Así de sencillo, es que el fútbol funciona, no el fútbol. En un proceso de negociación, el agente querrá conseguir un objetivo y entenderá que tiene que decir lo que tiene que decir. Si nosotros le queremos fichar a Alex Berenguer, nos ponemos en contacto con el director general del Torino, le ofrecemos una oferta por escrito, o nos vamos a Turín, nos sentamos y negociamos. Si nosotros queremos traerle a Yuri Berchiche, nos sentamos con el PSG, negociamos, le presentamos ofertas y lo hacemos. ¿Hay oferta por Íñigo Martínez? ¿Hay oferta oficial? No la hay. No la hay. Es la verdad. Es la verdad. Lo demás son conversaciones que si te ha llamado, que si te ha dicho, que si no sé qué. Esos no son ofertas oficiales. Las ofertas oficiales las hacen los clubes. Hay una llamada de un ejecutivo de un club y no presenta ninguna oferta.
Oficial. Todo el rato nos hablan de oficial. Claro, si tú vas al PSG y llamas al PSG por Berchiche y te dice el PSG que no está dispuesto a negociar por Yuri Berchiche y que no lo va a vender, tú no te presentas en París. Si tú vas a Berenguer y hablas con el gerente del Torino y te dice que no están dispuestos a vender a Berenguer bajo ningún concepto, tú no te desplazas a Turín a estar con ellos. Pero bueno, sin más. Iker, adelante.
Más cuestiones. El presidente Jon Uriarte decía que no hemos promovido rumores ni salido al paso de informaciones por el bien del club y del jugador.
Bueno, lo hemos explicado creo que en el proceso. El Athletic ha actuado y sigue actuando de manera correcta. Nosotros no hemos difundido ningún tipo de información por ningún medio y tampoco hemos promovido la difusión de rumores. No hemos contestado tampoco a las informaciones que se estaban vertiendo, a los rumores que podía haber en la calle. Y lo hemos hecho por defensa del propio jugador, de la plantilla o de los intereses del club. Por tanto, no tengo nada que reprochar a la actuación del Athletic.
Bueno, pues con esto se cerraba el caso Íñigo Martínez y ha sido el momento en el que el presidente Jon Uriarte ha hecho balance de la temporada del primer equipo masculino.
El balance de la temporada lo compone en tres palabras: autocrítica, ambición y optimismo. Bueno, empezando por la primera, autocrítica, ¿por qué? Porque no hemos conseguido los objetivos que nos marcamos. Eran unos objetivos ambiciosos, que creemos que la ambición es una de las señas de identidad de nuestro club, del Athletic, y también uno de los pilares básicos de nuestro plan estratégico de hacia Aurrera. El objetivo en el masculino era el de clasificarnos a competición europea y luego pusimos la Copa como un premio, el llegar lo más lejos posible. Pensábamos que era un objetivo complicado, a la par que ambicioso, y no es un tema subjetivo, sino que estaba amparado en los datos. Si miramos las últimas clasificaciones del equipo, pues en los últimos 23 años nos habíamos clasificado a Europa 8 veces. Y en los últimos 5 años, ninguna. Pero como digo, dimos el paso con valentía, con ambición, de ponernos un objetivo que a pesar de que era complicado, considerábamos que era alcanzable. Una vez vista la temporada, pues creo que hemos estado a punto de conseguirlo. Nos hemos quedado en la orilla. En el caso de la Liga, llegando con opciones de clasificarnos hasta el último partido, hasta el último minuto en el Bernabéu, y luego en Copa alcanzando las semifinales, también casi hasta los últimos minutos, bueno, hasta el último minuto con opciones, recibiendo un gol en la prórroga, la parte final de la misma, y a mi entender siendo merecedores de alcanzar la final. Y luego todo esto lo hemos conseguido con un juego vistoso, un juego con el que la afición se ha sentido identificada, que ha enganchado a la afición, que ha vuelto a generar ilusión, como se ha visto refrendado con los datos de asistencia. Hemos batido 2 veces el récord de asistencia a San Mamés y tenemos una asistencia media esta temporada de más de 43.000 espectadores, que supera con creces la de las anteriores temporadas.
Continúa el presidente haciendo balance, en este caso del femenino.
Y en el femenino el objetivo también era ambicioso. En este caso lo que queríamos era quedar en el primer tercio de la clasificación y también veíamos la Copa como algo importante, donde queríamos llegar lejos, como un premio que complementara lo de la Liga. Y aquí también no hemos alcanzado el objetivo. Nos hemos quedado en la orilla. pero también veo aspectos positivos. Bueno, sabíamos que iba a ser un objetivo complicado porque había habido muchas bajas importantes del año, el año anterior. En concreto, cuatro jugadoras importantes, dos de ellas que se retiraban y otras dos que ficharon por Atlético Madrid y por Manchester United. Pero pese a ello, debido a la producción de Lezama, a las jugadoras jóvenes de muchísimo talento con las que contábamos, pues decidimos dar ese paso y marcarnos estos objetivos ambiciosos. Y creo que pese a no haber alcanzado ese puesto en Liga que queríamos o haber llegado más lejos en Copa, pese a que alcanzamos las semifinales, hemos conseguido el objetivo de regenerar la plantilla, de rejuvenecerla.
Y damos paso al director de fútbol del Athletic, a Miquel González. Un Miquel González que hablaba desde la parte deportiva y decía que no pueden estar del todo contentos, claro.
La parte deportiva, evidentemente, no podemos estar del todo contentos con el resultado final, con la clasificación final, pero sí somos optimistas y sí estamos convencidos de que estamos en el buen camino. ¿Y por qué entendemos que estamos en el buen camino? Bueno, los datos, nos apoyamos en los datos para pensar que hemos hecho una temporada en la que quizás hayamos podido obtener mejores resultados y más premio del resultado final, en tanto en Liga como en Copa. Podéis ver en las pantallas de manera muy breve la tabla de puntos esperados, ¿no?, respecto al juego generado, a la creación de gol, tanto a favor como en contra. El Athletic, bueno, teníamos que haber obtenido 11 puntos más de los que hemos obtenido a final de temporada en el balance de expectativa de goles generados a favor y tanto en contra. Es una evolución de la clasificación. Como podéis ver, es una trayectoria en la que durante 38 jornadas, o sea, de las 38 jornadas, perdón, hemos estado en 25 en puestos europeos, quitando la primera jornada, que es un poco irreal, después del 0-0 contra el Mallorca en San Mamés, pues el peor puesto durante todo el año ha sido la novena posición. Y vamos, desde la jornada 26 hemos estado prácticamente en puestos europeos o un puesto por debajo de puestos europeos.
El director de fútbol rojiblanco daba algunos datos para defender el juego del equipo.
Cuatro pequeñas ideas de manera rápida para apoyarnos en estos datos y reforzar el trabajo hecho durante la temporada. El primero está basado en el modelo de juego. Creo que todos tenemos identificado qué Athletic que queremos, que es el Athletic. Siempre hemos pensado que debemos ser un equipo con ritmos muy altos, un equipo muy vertical, un equipo ofensivo, que juegue en campo rival, que pase por encima del rival, que quiera recuperar muy rápido y que sea un equipo valiente, ¿no? Bueno, podéis ver una serie de datos, tanto en línea, en distancia de línea defensiva, como en la posición media defensiva. Es el segundo equipo que más alto ha defendido, solo después del Fútbol Club Barcelona. En recuperaciones totales somos el primer equipo de toda la liga. Y en estas recuperaciones, el segundo equipo, otra vez solo después del Fútbol Club Barcelona, en respecto a la altura media de donde recuperamos. La altura media significa en el campo, pues como vemos en la siguiente diapositiva, dónde recuperas, a qué altura recuperas respecto a tu portería. En este caso, en campo rival, somos el primer equipo de la liga, incluso delante del Barcelona o de equipos que han entrado en competiciones europeas. Y lo mismo para la ventaja territorial. ¿Qué es ventaja territorial? Pues el porcentaje de tiempo que he pasado en campo propio respecto al que hemos pasado en campo rival. Volvemos a ser el primer equipo de la liga por delante de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. El equipo de la liga que más tiempo ha pasado en campo rival, que más tiempo ha jugado en campo rival. Exactamente lo mismo para el juego ofensivo. La línea y la eficacia en la construcción defensiva. En este caso somos el tercer club en la liga, solo después de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. En centros al área, el segundo equipo de la liga que más centros al área realiza. Y todo esto ligado con la fase defensiva. Nuestros porteros han sido los terceros en la liga que menos intervenciones han hecho. No porque hayan estado mal, sino porque apenas nos han generado ocasiones.
Miquel González reconocía que el debe del equipo ha estado en la finalización.
Respecto a las finalizaciones, hemos hablado del juego. Evidentemente esto es un deporte donde más allá de tener buenas sensaciones y de tener merecimientos, se trata de ganar y se trata de convertir todo ese juego. Y volvemos a estar reforzados en número de remates totales, el tercer equipo solo después en Madrid y Barcelona, y en el ratio de tiros a favor y en contra, solo después de esos dos clubes mencionados. Y aquí es donde vemos, donde hemos empezado a no conseguir el objetivo, ¿no? En esa eficacia de finalizaciones, que bueno, estamos por debajo de la media de la liga. Entendemos que es un trabajo de todos, no es señalar absolutamente nadie. Si queremos terminar de conseguir esos objetivos, entrar en Europa, necesitamos ganar más partidos, necesitamos generar más ocasiones y necesitamos convertir esas ocasiones en gol. Y es un trabajo de todos, de línea de medios, de línea defensiva, de extremos, de medias puntas y de interiores, de todos los que componen la plantilla.
También hablaba González sobre somos los que más corners a favor tenemos, pero le sacamos poco partido.
Respecto a la tercera pata, es la del balón parado, con partes positivas y partes no tan positivas. Somos el equipo que más corners ha generado por delante del resto. Va ligado al modelo de juego, va ligado a ser un equipo ofensivo. Y sí es verdad que no hemos sido capaces de convertir todo ese balón parado que hemos generado en situaciones reales de gol. Ya habéis los números, pues hemos metido solo dos goles en corners a favor y es una situación que está totalmente identificada y se está trabajando. Por poner en positivo también ese trabajo en balón parado, somos el segundo equipo de la liga que menos goles en corners ha recibido.
También destacaba Miquel González que con los datos se refuerza la idea de que lo más difícil lo hacen, que es el juego.
Esta serie de datos, volvemos a reforzar que entendemos que lo más difícil lo tenemos, que es el juego. Lo más complicado es terminar de convertir ese juego ofensivo y defensivo en ocasiones. Y volvemos a mostrar que evidentemente no estamos del todo contentos con el resultado final y que es un poco frustrante cuando generas tanto y hay tantos partidos, tanto en San Mamés como fuera, pero sobre todo en San Mamés, que eres superior al rival durante tantos minutos y no eres capaz de convertir eso en más puntos en casa, porque es la realidad, que no hemos sacado todos los puntos en casa que deberíamos y que creo que merecíamos. Pero bueno, un mensaje de fuerza respecto a lo realizado.
Además de todo esto, Miquel González hacía balance de la temporada del femenino.
Y respecto al primer equipo femenino, como ha explicado el presidente, bueno, la evolución de la clasificación ha sido bastante lineal desde el inicio de liga. El fútbol femenino cada vez crece más, los clubes y la competencia cada vez es más fuerte, el mercado cada vez es más agresivo y dentro de esa línea hemos tenido una plantilla pues muy joven y ha sido un año bonito en esa transición respecto al trabajo formativo al trabajo de primer equipo. Y bueno, entendemos que la liga se ha dividido en tres bloques muy claros. El primero está compuesto por cinco equipos que han peleado por tanto por el título de liga como por entrar en competiciones europeas. El segundo bloque, que es en el que nos hemos movido durante la temporada, ha sido un bloque que no ha aspirado a esos puestos europeos, pero ha tenido una situación bastante tranquila a nivel de clasificación, que es donde nos hemos movido. Y el tercer bloque ha sido el que ha estado en la pelea del descenso. Como podéis ver, cuando hablamos de plantilla muy joven, bueno, 16 jugadoras en plantilla sub-23, algunas de ellas han participado, han alternado segundo equipo con primer equipo. Vamos, es un porcentaje altísimo de jugadoras en edades, muchas de ellas con incluso primera experiencia en primera división esta temporada. La foto de la semifinal de Copa, como sabéis, la importancia que le damos a la Copa del Rey en este club es gigante, o en la Copa de la Reina en este caso, tanto primer equipo masculino como primer equipo femenino como juveniles hemos alcanzado el semifinales este año. No podemos estar 100% contentos porque siempre queremos más, pero bueno, entendemos que han hecho un buen papel en Copa La Reina. Ponemos esta foto porque quitando a María Sun Quiñones, que es la portera y tiene encima una buena edad, las 10 jugadoras de campo eran sub-23 en las semifinales contra el Real Madrid. Entonces, por cerrar también el balance de primer equipo femenino, lanzar un mensaje de refuerzo al trabajo realizado y un mensaje de optimismo, porque el futuro, entendemos que el futuro del Athletic femenino está garantizado.
Y hablando de optimismo, también decía Miquel González que son optimistas de cara al futuro y que estamos en las mejores manos con Ernesto Valverde.
Bueno, tal como hemos ido diciendo en las últimas semanas, estamos contentos con el trabajo realizado por todo el cuerpo técnico de la primera plantilla, encabezado por Ernesto. Vuelvo a repetir que creo que hemos merecido más. Y eso no vale para nada, porque en el deporte tú compites para ganar y para conseguir estar lo más arriba posible. Pero, vuelvo a decir, yo estoy contento con lo que veo y soy optimista porque nos apoyamos en datos para ser optimistas. No es una cuestión de pensar, sensaciones, o hemos tenido sensaciones, o hemos tenido mala suerte. No es un discurso en esa línea, sino que creo que de verdad el equipo ha trabajado, ha dado absolutamente todo y más, y han sido detalles en momentos concretos los que no nos han permitido llegar a ese punto final que nos hubiese gustado a todos. Pero bueno, estamos en las mejores manos posibles. Ernesto Valverde y todo su cuerpo técnico se desviven por el Athletic, conocen perfectamente la casa, conocen perfectamente también nuestro mercado, nuestras posibilidades, nuestros dos filiales, saben perfectamente en qué puntos debemos mejorar y somos muy optimistas para ese camino.
Los datos que ha aportado el director de fútbol del Atleti en esa comparecencia de prensa de hoy para hacer balance de la temporada. 11:42, hacemos alto en el camino y enseguida volvemos con más cosas.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
Silvergold, tu casa de empeños. Líderes en empeño y compra-venta de oro. Si quiere empeñar o vender sus joyas, en nuestras tiendas de empeño le ofreceremos la mayor tasación. Recibirá el dinero al instante y con la mayor discreción. Silvergold, verdaderos especialistas en compra, oro y empeño. Descubra piezas nuevas de joyería con un 80% de descuento en nuestra tienda de Baracaldo, donde compramos y vendemos oro, diamantes y pagamos siempre más que la competencia. Estamos en Bilbao, en Autonomía 2, Santurchi, en Genaro, Hora 13, o en Baracaldo, en Rontegui 8. Silvergold, tu casa de empeños y compra-venta.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo a las alturas. Montaje de estructuras y pabellones en industria, mantenimiento eléctrico y mecánico, rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte, no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio, 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Si tienes previsto rehabilitar tu edificio, puedes solicitar las ayudas europeas para optar a conseguir hasta el 80% del coste de las obras. Te ayudamos con todos los trámites. Hacemos un informe inicial gratuito para ver los costes que tendría hacer las obras y las ayudas a las que podría optar el edificio, hasta un 80% según el ahorro energético que se consiga. Tramitamos las ayudas de los fondos Next sin que la comunidad adelante ni un euro. Ayudamos a la comunidad de propietarios en todo el proceso. Infórmese en agentesrehabilitadorespaisvasco.com o en el teléfono 695 19 57 35.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94 471 3085, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata, Movizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
14 minutos, sí, vamos a la medianoche. Estamos con esa comparecencia de prensa de los tres presos pesados del Atleti, el director general, el director de fútbol y el presidente. Y que Fernández, más cosas.
Pues el presidente Jon Uriarte explicaba a continuación por qué renovaron a Ernesto Valverde.
Tomamos la decisión de renovar a Ernesto en el mes de febrero por tres motivos. El primero era porque nos daba estabilidad de cara a los meses que quedaban en la temporada. Segundo, nos permitía preparar de mejor manera la temporada siguiente, pues por ejemplo, con una gestión más fluida y mejor de las renovaciones, entre ellas la de Jan Sanzet. Y en tercer lugar, porque Ernesto es una pieza muy codiciada en el mercado. De hecho, pues todas los encuentros que hacemos con el resto de clubes de la liga nos dicen que tenemos al mejor entrenador de la misma. Y no queríamos correr el riesgo de que Ernesto a final de temporada se pudiera marchar. Y bueno, lo quiero dejar claro. Lo dijo Mikel en la exposición que hizo en Lezama hace un par de semanas, pero yo lo refrendo. Ernesto es nuestro líder en el primer equipo masculino, es nuestro entrenador y es el mejor entrenador que puede tener el Athletic a día de hoy para afrontar la temporada que viene.
También decía el presidente que Ernesto estaba dispuesto a dejar el cargo si el Athletic lo consideraba.
Esto ha sido una notición, ¿eh? Yo creo que ha pasado desapercibido porque yo por lo menos en pocos medios lo he leído, o por lo menos como titular.
Sí, no, él nunca, bueno, nunca se ha dicho que...
Pero a mí esto me parece que relevante,
Que se haya puesto a disposición del club a decir, oye, si queréis que no...
Que renovó y les dijo, bueno, no os preocupéis que si luego no queréis no pasa nada, o sea... Esto no ha pasado un poco desapercibido con todo el tema de Íñigo Martínez y todas las cosas que se han dicho en la rueda de prensa, pero me parece un matiz importante, ¿eh? Sí. Personalmente.
Y la voy a contestar con algo que la parte interesada seguramente no quiere que diga. Como he dicho anteriormente, la renovación de Ernesto se hizo en febrero. Quizás sorprendió la antelación con la que se hizo. Pero en la misma él nos dijo que como quedaban muchos meses estaba dispuesto a marcharse, a dejar el cargo si nosotros así se lo pedíamos. Es decir, si nosotros hubiéramos querido, si nosotros queremos ahora, Ernesto se va de Athletic sin ningún tipo de compensación económica a cambio. Pero esto no va a pasar. Y no va a pasar por lo que he explicado anteriormente. las personas que estamos aquí y otros miembros del club que participan en las decisiones, lo tenemos claro. Ernesto es la persona apropiada para dirigir a Athletic la temporada que viene. Es la mejor opción que podemos tener y por eso le vamos a mantener como entrenador.
Uriarte también ha hablado de Iraia Iturregui.
Bueno, como todos sabemos, Iraia es una leyenda del club. Tuvo una carrera increíble como futbolista, pasó luego a los equipos de preparación física y finalmente dio el salto a entrenadora, donde ha tenido una carrera también meteórica, pasando de categorías inferiores al primer equipo en poquísimo tiempo. Iraia nos comunicó hace unas semanas que pensaba que su etapa estaba finalizada y que quería dar un paso al lado. Llevaba con algunas jugadoras que tenemos en la primera plantilla, llevaba con ellas desde infantiles. Y eso al final pues hace que los mensajes a veces no calen y provoca cierto cansancio. Entonces por eso decidió dar un paso al lado. Para nosotros eso era una mala noticia, pero lo vimos también como una oportunidad. ¿Por qué? Porque pensamos que Iraia es un activo increíble para nuestro club. Vimos que podía aportar muchísimo en nuestras categorías inferiores. También buscábamos otro objetivo. No nos gusta hablar por un lado de masculino y por otro lado de femenino. Parece que hay una barrera, un muro entre ellos. Es una barrera, un muro que nosotros queríamos eliminar. Y luego, aparte de eso, me gustaría poner en valor también pues la figura de Iraia como una persona de club. Y es que rechazó ofertas importantes de otros lugares del mundo para quedarse en el Athletic y poder pues continuar con su carrera de entrenadora.
Uriarte también ha hablado de que el Athletic tiene que ponerse objetivos ambiciosos.
Bueno, en ningún momento creo que quedar por encima del 10 se pueda considerar un éxito. Nosotros lo que decimos es que el Athletic Club tiene que ponerse objetivos ambiciosos. Esto está en nuestro ADN. Esta también es uno de los pilares básicos del plan estratégico de Hacia Aurrera y creo que es esencial para el futuro de nuestro club y es lo que estamos haciendo. Yo creo que también hemos sido autocríticos, hemos dicho que no hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos marcado. Yo creo que aparte de analizar si has alcanzado un objetivo o no, está el cómo. Y es lo que hemos intentado explicar en este encuentro, que el cómo ha sido positivo, con muchos más aspectos positivos que negativos. Y que esos mimbres son los que nos invitan al optimismo de cara a próximas temporadas.
¿El presidente no cree que falte calidad en la plantilla?
No creo que falte calidad en nuestra plantilla. Hemos visto los datos. Tenemos para lo que para nosotros es lo más importante, que es el juego. Y para poder jugar necesitas calidad. Bien es cierto que no hemos estado acertados en algunas ocasiones de cara a gol. Y tampoco hemos acertado en algunas ocasiones en nuestra propia área con errores puntuales. Hemos dicho que este análisis nos invita al optimismo, que tenemos los mimbres necesarios para hacer una buena temporada que viene. Y es lo que pensamos. Lógicamente no somos perfectos. El análisis también la conclusión que se extrae es que tenemos que mejorar y estamos trabajando en ello. También lo ha comentado Mikel, pues esto no es una cuestión de apuntar a una persona, a un jugador, o a la junta directiva o al director general. No, aquí estamos todos y todos somos responsables de no haber alcanzado el objetivo. En lo relativo al gol, creo que todos tienen que aportar y esa es una de las mejoras que nos llevamos. Hay que dar un paso adelante.
Kevin.
Escuchamos ahora de nuevo a Mikel González, que decía que los datos son un apoyo, pero la mejora viene entrenando más.
Estoy de acuerdo con la valoración. Los datos son un simple apoyo para ver en qué punto estás. Los datos no tienen la verdad de todo ni nos basamos solo en datos para eso. ¿Cómo mejorar? Entrenando más, trabajando más, poniendo más detalle en lo que hemos fallado, tanto a nivel defensivo como defensivo, poniendo más detalle en que en aquellos momentos en los que se te han ido puntos en los momentos finales, poniendo más detalle en gestionar esa frustración de querer ganar siempre y a veces igual no necesitas ganar siempre y el punto que tienes en esos momentos es bueno. Poner más detalle en trabajar de manera individual con esos jugadores en los que están teniendo problemas, siendo valientes con los chicos que estén preparados para aportar valor a la primera plantilla de los cedidos o de Bilbao Athletic, y siendo valientes en las situaciones de mercado que podamos tener para mejorar la plantilla o las posibilidades de plantilla para suplir esas carencias o esos problemas que hemos tenido este año.
Mikel explicaba también la cesión de Unai Núñez.
Sí, la operación de Unai Núñez, hoy en día en el mundo del fútbol las operaciones, las cesiones son más complejas que años atrás, y la de Unai dentro de esa complejidad creo que es sencilla de explicar. Los dos clubes teníamos la opción unilateral de tanto prorrogar la cesión por un año más como prorrogar o ejecutar una opción de compra. En este caso el Celta ha prorrogado la cesión por un año más, y durante la temporada que viene, la 23-24, el Celta tiene la opción de ejecutar esa opción de compra, y el Athletic tiene también la opción de que esa opción de compra se ejecute. Ese es el escenario. Si el Celta no quiere ejecutar la opción de compra y el Athletic no quisiese ejecutar la opción de compra, pues se abriría un nuevo escenario. Sí, es una situación que los dos clubes pueden decidir, y uno de los dos clubes no puede decidir sobre el otro. O sea, están las tres vías abiertas.
Y en esta se explica también, habla de por qué dejan marchar a Unai Núñez.
Cuando tomamos la decisión de hacer esa operación de Unai Núñez, ya éramos conscientes de la situación de Íñigo Martínez. Es una situación la de Unai. Entendíamos y entendemos que ventajosa o muy ventajosa en la parte económica. Unai venía de haber perdido muchísimo protagonismo en la primera plantilla, había sido ya superado por Dani Vivian. Teníamos mucha confianza en Aitor Paredes, como así se ha demostrado. Lo trabajamos en una operación que la trabajamos en verano también junto a Ernesto y su cuerpo técnico, y entendíamos que podíamos estar muy bien cubiertos en la 22-23 con los cuatro centrales que hemos tenido, y a futuro también con los tres centrales que seguimos manteniendo y las diferentes opciones que podamos tener. Entonces, bueno, se presentó, trabajamos esa situación, y creo que vamos, es una situación que nos da un trabajo, que nos da fuerza, y estamos a gusto con lo que decidimos.
Regresamos a las palabras del presidente Uriarte, que hablaba sobre la grada de animación.
Bueno, estamos muy contentos con el desarrollo de la grada de animación. Es un proyecto que se inicia hace más de una temporada, pero que a nosotros nos toca implementar. Y creo que su implementación ha sido muy positiva. El ambiente.
Bueno, como nos queda poquito tiempo, vamos a escuchar un corte que tiene bastante más relevancia. Que es,
sí, porque
es también todo, bueno, un titular.
Ha quedado resumido lo de la grada de animación, pero claro, lo del déficit estructural. Ahora ya se habla de déficit estructural. Algunos, cuando hablamos de déficit estructural, nos dicen: no es déficit estructural. ¿Cómo no va a ser déficit estructural? Le escuchamos al presidente.
Bueno, cuando vinimos aquí, cuando entramos en el Athletic, dejamos claro que el Athletic está en una situación financiera sólida porque tiene caja, pero que pronto va a ser muy peligrosa porque tenemos un déficit estructural increíble y que queremos reducirlo, y no apretándonos el cinturón, no reduciendo los gastos, sino invirtiendo pero aumentando los ingresos. Los ingresos no se aumentan por arte de magia, eso tiene que quedar claro, menos aún en un contexto en el que las televisiones cada vez pagan menos, y esa es nuestra principal fuente de ingresos. Si queremos tener a los mejores jugadores, a las mejores jugadoras, queremos hacer renovaciones, incluso aspiramos a hacer fichajes, ¿cómo lo queremos hacer? Estamos en un entorno, en una industria del fútbol que es salvaje, como diría que prácticamente todas las industrias que existen en el mundo, y que cada vez se está convirtiendo más competitiva. Y para poder luchar, para poder mantener nuestra forma única de competir, necesitamos dinero. Y es eso lo que estamos haciendo. Pero nunca lo vamos a hacer estrujando, como tú has dicho, a nuestros socios y socias o a los padres. No, vamos a abrir nuevas fuentes de ingreso, pero siempre de una manera que pensamos que es proporcionada, o sea, una manera razonable, comparado con lo que existe actualmente en el mercado.
Nos vamos, que estamos a segundos para llegar a la medianoche. Volvemos el lunes aquí en Bilbosport. Escucharemos al expresidente del Atleti, Aitor Elizegui, que estará en directo en el plató de Telebilbao con nuestro compañero Eduardo Balasco. Iker Fernández, gracias.
Buen fin de semana.
Llega Jesús, agur.